Damos muchas gracias a nuestro buen Dios. En esta oportunidad tenemos la gran bendición de recibir a nuestro hermano Juan Vicente, el licenciado Juan Vicente Cortés, con su familia. ¿Dónde está su esposa? Queremos ver. Ah, no se esconda, hermana. No se esconda, hermana Bianca. Así que bienvenida, Bianca, también. Que el Señor te bendiga. Les damos la más cordial bienvenida. Y a nuestro hermano Juan, un hermano que ya tenemos más de 80 años de conocerlo.
Un siglo.
Desde muy joven, desde antes de casarse, a ambos los conocemos. Y gracias al Señor por su vida y ellos se han mantenido en Cristo, que es lo más importante. Y extra, además les sirven. Así es que en esta mañana nuevamente tenemos la bendición de tener a nuestro hermano Juan Vicente y queremos orar para que el Señor nos hable, como decía Obi, que el Señor nos hable al corazón en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la vida de nuestro hermano Juan Vicente y su esposa, sus hijos, Señor. Pedimos, Señor, que lo puedas usar como un canal, Señor, de esa agua que desciende del cielo, de ese maná que desciende del cielo, Señor, para que esa palabra, esa agua viva, Señor, haga una obra en tu pueblo aquí en Ilopango y quien esté viendo este mensaje, Padre. Señor, que esa palabra no sea solamente como agua, sino también como martillo, que quebrante la piedra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos tu ayuda. Pedimos, Señor, que tú nos hables. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Hermano Juan.
Amén. Gracias, hermano. Amén. Dios me lo bendiga. Amén. Buenos días, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga esta preciosa mañana. Qué bendición y qué privilegio más grande me concede el Señor de poder estar acá con ustedes en Ilopango. Y hace, quiero ver, como un mes y medio, dos meses quizás, que el Señor me concedió en su gracia estar por acá, ¿verdad? Y ahora pues nuevamente, hermanos, y recordándome un poquito lo que decía el hermano René Ovidio, ¿verdad? De que desde el siglo pasado nos conocemos, ¿verdad? Creo que yo tenía unos ocho años cuando conocí a hermana Rina, que está ahora por acá, a nuestro hermano y a su esposa también. Y ya pues hace varios años y fuimos junto con mi esposa, realmente muy bendecidos de haber recibido de parte de ellos, ¿verdad?, la palabra del Señor en los grupos de niños, de jóvenes, después no tan jóvenes, ¿verdad?, y hasta este momento. Así que es una bendición para mí, mis amados hermanos, estar esta mañana con ustedes y quisiera, vamos a ver acá si funciona bien. Sí, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Quisiera, mis hermanos, esta mañana, con la ayuda del Señor, compartir acerca de este tema, que yo creo que como cristianos, a todos nos ha tocado en algún momento en nuestras vidas experimentar algún tipo de sufrimiento. ¿Amén? Por diferentes razones o de diferentes formas, ya sea a través de la dolorosa partida de un ser querido, que es un dolor tan grande en el corazón, ¿verdad?, en el alma, de la enfermedad de un ser amado, de la pérdida de un empleo, de que un mejor amigo se va del país, que nos quitaron algo, perdimos algo, diferentes razones, hermanos, diferentes formas en las que podemos experimentar el sufrimiento. Y la Biblia, mis amados hermanos, no nos garantiza o no nos dice que no vamos a sufrir, ¿verdad? Que cuando conocemos a Jesús, automáticamente va a desaparecer el sufrimiento. En ninguna parte de la Escritura nos dice eso, no lo vamos a encontrar. Pero sí encontramos, hermanos, muchos versículos y muchos textos que nos dan ánimo en medio del sufrimiento, que nos dan esperanza en medio del sufrimiento. Muchos textos donde el Señor nos afirma que Él va a estar ahí cuando estemos sufriendo, que Él va a ser nuestro propio consolador. No solo que nos va a enviar a alguien para que nos consuele, porque lo hace, ¿verdad?, a través de hermanos, de sus líderes, de pastores, de nuestros hermanos en Cristo, nuestra propia familia, y son medios que Dios usa para traer consuelo. Pero el mismo Señor ha prometido el darnos el consuelo que necesitamos. Así que yo quisiera que en esta mañana veamos, mis amados hermanos, con la ayuda del Señor, este tema, que es la providencia de Dios en medio del sufrimiento. La providencia de Dios en medio del sufrimiento. Y para comenzar, quisiera que yo traía esta imagen, ¿verdad? Es una analogía, una ilustración de cómo es que los cristianos, como los hijos de Dios, vemos el sufrimiento. Es muy diferente a cómo lo ve el mundo. Es muy diferente a cómo una persona que no conoce a Cristo experimenta el sufrimiento y pasa a través del sufrimiento y cómo lo vive, a cómo un hijo de Dios, alguien que ha sido comprado, que ha sido lavado por la sangre de Cristo, que ha experimentado el amor de Dios de una forma bien real y palpable, lo hace. Y por eso ponía esa imagen de esos lentes, ¿verdad? Se le llama la conmovisión cristiana, digamos, a la forma en que nosotros los cristianos vemos todas las cosas, a cómo vemos el mundo, ¿verdad? Es una conmovisión diferente a la que tiene el mundo. Y por eso ponía eso, hermanos, porque nosotros los cristianos, como les decía, podemos por la gracia de Dios ver el sufrimiento desde otra perspectiva muy diferente. Y para eso quisiera estar compartiendo con ustedes los siguientes puntos, hermanos. Primero, el origen del sufrimiento, o sea, ¿de dónde viene el sufrimiento? Segundo, el Evangelio obrando en medio del sufrimiento. Y tercero, que Dios ocupa el sufrimiento para sus buenos propósitos. Amén. El origen del sufrimiento, el Evangelio obrando en medio del sufrimiento y cómo Dios ocupa el sufrimiento para cumplir sus buenos propósitos en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas. Así que vamos al primer punto, que es el origen del sufrimiento. Ya sabemos lo que nos representa ahí esa imagen, ¿verdad? ¿Qué nos representa? Una pareja ahí que se está comiendo una manzana, han puesto ahí, ¿verdad? Pero parece manzana. Pero la Biblia no dice que era una manzana, ¿verdad? Dice que era un fruto que se veía muy sabroso, ¿verdad? Apetitoso, apetecible. Me imagino que estaba hasta maduro, quizás, ¿verdad? Bien agradable a los ojos, ¿verdad? Bien sabroso, ¿verdad? Las personas dicen la manzana, pero puede haber sido un jocote, ¿verdad? Una mandarina, un mango ciruela, parece, una naranja, cualquier fruto que haya sido agradable, pero esta imagen nos representa de dónde viene el sufrimiento, o dónde comenzó el sufrimiento en la humanidad. Y todo comenzó, mis amados hermanos, todo comenzó por causa del pecado, ¿verdad? Y ya sabemos lo que dice la palabra, Génesis 3:17. Y al hombre le dijo Dios, ¿verdad?, como consecuencia de haber desobedecido a su palabra, de haberle creído a la serpiente, la mentira, ¿verdad?, porque estaba ahí el hombre y la mujer donde Dios los había puesto a que administrasen ese lugar, a que lo cuidaran, ¿verdad?, que fueran mayordomos de ese lugar. Pero Dios les había dicho que podían comer de todo lo que estaba ahí en el huerto, en el jardín del Edén, ¿verdad?, menos de un árbol, ¿verdad? Pero la serpiente astutamente llega primero donde Eva, ¿verdad? Porque vio que estaba sola, que no estaba ahí su esposo con ella, ¿verdad? Llega y se le acerca y a través de engaños, de mentiras y distorsionando la palabra de Dios, porque esa es la especialidad de Satanás, le dice, ¿verdad? Con que Dios les ha dicho, ¿verdad? Que no coman de nada, que no se alimenten de ninguno de estos árboles. Y entonces ya sabemos la historia, ¿verdad? Ya sabemos ahí la trágica historia, la mujer, y no solo la mujer, sino que también el hombre, ¿verdad? Cedieron a las mentiras, a los engaños, a la tentación, y entonces cometieron pecado al desobedecer el mandato de Dios. Pero Dios les confronta, ¿verdad? Y le dice al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y ahí, hermanos, ese día fue el día más triste, creo yo, de la historia de la humanidad, ¿verdad? El día más triste, ese día hermanos, la relación con Dios que era perfecta se rompió. La relación con Dios que era perfecta como había sido al principio se dañó y todo cambió, ¿verdad? Ya el ser humano iba a experimentar, como dice ahí, como consecuencia de la desobediencia, iba a experimentar dolor, enfermedades, sufrimiento, iba a morir el ser humano, iban a comenzar a padecer un montón de cosas, hermanos, que antes no existían porque no había pecado. Así que vemos bien claramente cuál es el origen del sufrimiento, ¿verdad? ¿Cuál es el origen? Haber desobedecido, haber creído el engaño de Satanás, haber dado la espalda a Dios. Y a partir de ahí vemos todo lo que comenzó a suceder, ¿verdad? Después de eso, los dos hijos de ellos, ¿verdad? Sus primeros dos hijos, ¿verdad? Ya sabemos lo que sucedió entre ellos, el primer fratricidio, ¿verdad? En la historia, uno de ellos mató a su hermano porque su corazón se llenó de envidia, de orgullo, de resentimientos y entonces lo asesinó, el primer asesinato. Qué dolor ha de haber traído eso a los corazones de sus padres, ¿verdad? Las enfermedades que comenzaron a surgir, las guerras y todo, hermanos, lo trágico que hay en el mundo, todo eso viene o vino por haber desobedecido, por haber cambiado lo que Dios decía. Así que, como vimos, hermanos, ese es el origen del sufrimiento. Romanos 5:12 nos dice la Escritura, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién dice, hermanos? Por un hombre que era Adán, ¿verdad? Por Eva, por Adán, y por el pecado así también entró la muerte, y como agregado a eso entró todo lo demás, entraron las enfermedades, entraron los dolores, entraron las guerras, los rechazos, los pleitos entre hermanos, los problemas económicos y todo lo que nosotros podemos conocer como sufrimiento. Y así la muerte, dice, pasó a todos los hombres por cuanto quienes pecaron, dice, todos pecaron, todos hemos pecado. Desde ese día todos los seres humanos nacemos con el pecado en nuestro corazón. Aún los bebés más lindos, ¿verdad?, más preciosos y que amamos tanto y que los vemos con de una forma bien especial, ellos traen en su corazón también el pecado que se va desarrollando, ¿verdad?, a medida que van creciendo y van produciendo esas expresiones de pecado. Así como esa imagen, ¿verdad?, de Adán, y ahí tiene el corazón negrito, ¿verdad?, que simboliza el pecado. Así cada persona nace y cada persona por su condición espiritual y su naturaleza pecaminosa está condenada. Todos los seres humanos, dice Romanos, todos, dice, le hemos dado la espalda a Dios, sin excepción. Todos estamos condenados, nacemos así. Pero hermanos, qué precioso saber que hay gracia de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo. Porque mire, como consecuencia del pecado, dice, entró la muerte. Y la muerte más triste, digamos, o más dolorosa, hermano, no es solo la muerte natural, ¿verdad? Dejar de existir en este mundo, sino la muerte eterna, que esa es la principal consecuencia del pecado y la consecuencia más dolorosa del pecado, porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte, dice, la dádiva de Dios es vida eterna, pero la paga del pecado es muerte. Así que también la muerte pasó a todos los hombres, sin excepción, hermanos. La muerte física y la muerte espiritual para aquellos que parten de este mundo sin haber recibido la gracia de Dios, sin haber conocido la gracia de Dios, sin haber conocido el Evangelio. Las guerras, hermanos, son parte del sufrimiento, ¿verdad? Las guerras y la maldad de este mundo son parte, y estamos viendo en este momento guerras, bueno, lo que se está viviendo en Ucrania, ¿verdad? En ese conflicto armado que tiene ya connotaciones mundiales, ¿verdad? Y hay otros países ahí quizás que están ahí también sufriendo esas consecuencias. Y hemos visto en otro, no solo en esta guerra, sino que en todas las guerras que han habido en el mundo, ¿verdad?, cómo la gente ha sufrido. Y los principales, hermanos, las principales víctimas de los conflictos armados son los civiles, ¿verdad? Son las personas que no forman parte de los ejércitos, son los civiles. Ahí vienen las consecuencias, ¿verdad? Las, ¿cómo le llaman a eso? efectos secundarios y todo eso, correcto. Y así lo dice la palabra, hermanos. Vean lo que dice Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras? Pregunta. ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? Y mira, hermanos, ¿cuál es la respuesta? A través de una pregunta nos da la respuesta. ¿No son de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? De ahí es donde vienen los problemas, de nuestros corazones, de nuestras propias concupiscencias. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué dice? Porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pero nos está diciendo aquí la palabra, hermanos, que la fuente donde viene todo lo malo, todo lo que hay en el mundo, los problemas, los conflictos, las guerras, los problemas sociales, los gobiernos que oprimen a sus pueblos, etcétera, todo eso, dice, hermanos, que viene de nuestro corazón engañoso, pecaminoso, de nuestras propias concupiscencias, dice. Y ahí viene, bueno, la envidia, ¿verdad?, el orgullo y todo eso que aparece en nuestro mundo. Mis hermanos, nuestro planeta, ustedes saben, está sufriendo, ¿verdad? Está sufriendo problemas de contaminación, desgaste y tantas cosas que son obra, que son producto del hombre, que le ha dado la espalda a Dios y que no cuida lo que Dios ha dejado, ¿verdad? No lo quiere cuidar, no se ha hecho responsable y no le importa que esto afecte principalmente a seres humanos, ¿verdad? A través de contaminaciones, de químicos que se tiran en los ríos, etcétera, pero también a los animales, ¿verdad? Así como ese que aparece ahí. Y al final, hermanos, todos estos son efectos, ¿verdad? De el pecado, dice la palabra, que la creación a una gime, dice, ¿verdad? A una voz gime, dice. ¿Cómo? Perdón. Por la manifestación, dice, correcto. La creación, hermanos, no fue hecha así al principio, ¿verdad? Ni los animalitos, ni la creación, ni el ambiente sufría nada. Todo esto es consecuencia del pecado. Todo esto ha sido consecuencia de haberle dado la espalda a Dios. Ahí está el planeta Tierra, ¿verdad? Que está enfermito, ¿verdad? Como dicen algunos. Pero nosotros como cristianos podemos hacer la diferencia, hermano. Nosotros como cristianos podemos dar testimonio de que somos hijos de Dios al cuidar el lugar a donde Dios nos ha puesto a vivir, al administrarlo bien y hacerlo todo para la gloria de Dios. Pero hay una buena noticia. ¿Cuántos se acuerdan, hermanos, cuando hace poco más de 2 años comenzó todo esto de la pandemia, ¿verdad? Allá por marzo del 2020, ¿verdad? En 2019 a finales comenzó a los primeros casos, ¿verdad? En China y que ya algunos comenzaban ahí a cerrar sus fronteras, pero en marzo del 2020, El Salvador, por ejemplo, ¿verdad? Fue uno de los primeros casos, ¿verdad? Y qué zozobra, ¿verdad? Vino a nuestras vidas, qué angustias comenzaron a aparecer, qué preocupaciones. Y vimos, hermanos, cómo en muchos países y entre nosotros mismos también, ¿verdad? Tristemente, quizás algunos de nuestros familiares partieron con el Señor por causa de esta enfermedad que Dios, hermanos, también pues en su gracia, en su soberanía la permitió, ¿verdad? Pero esa fue una gran noticia cuando dijeron que ya la vacuna había aparecido, que ya la tenían, que ya estaba lista, ¿verdad? Porque decían que iba a tardar años en desarrollarse, ¿verdad? O meses. Y nosotros estábamos como, híjole, pero la necesitamos para allá, para ayer, ¿verdad? No para meses o años, sino que necesitamos que venga ya. Comenzaron a trabajar ahí muchos científicos, algunos dicen pues que habían otras cosas ahí detrás de eso, ¿verdad? No lo sabemos, hermano, nosotros. Pero lo que sí podemos estar seguros es que Dios permitió pues también en su soberanía y en su gracia que esto viniera y creo que trajo también a nuestros corazones gran esperanza, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Poder ver pues la puerta que Dios estaba abriendo, ¿verdad? Y se aprobó la primera vacuna, ¿verdad? Contra el COVID-19 y comenzaron ya a aplicar las dosis y ya todos creo que pasamos por ello. Muchos de nosotros recibimos las primeras dosis, a nuestros abuelitos, ¿verdad? A nuestros familiares y eso nos trajo mucha esperanza, nos trajo mucha alegría, ¿verdad? Pero más que eso, hermanos, y más que cualquier otra noticia que podamos recibir en este mundo, hay algo que que debe de llenarnos de mayor alegría, y creo que lo ha hecho a todos los que hemos conocido la gracia de Dios, y es que hay buenas nuevas, miren, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de lo que veíamos al principio, de las consecuencias trágicas que ha caído el pecado. Y esas son las buenas noticias del Evangelio, mis hermanos. Esas son las buenas noticias del Evangelio de Cristo. Esas buenas noticias respecto al pecado, primeramente, porque el pecado, como vimos, es la fuente del sufrimiento, es la fuente del dolor, es donde sale todo el sufrimiento, pero también buenas noticias para el sufrimiento que podamos experimentar en algún momento en nuestras vidas. Mire lo que dice este texto, hermano, precioso. Isaías 61:1, el profeta estaba trayendo, hermanos, esta palabra que de lo que iba a venir más adelante. Eso no había acontecido todavía, pero estaba trayendo esta profecía de lo que iba a suceder con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando del Mesías. Versículo 1 de Isaías 61, dice así el profeta: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, dice, no cualquiera, sino que Dios mismo me ungió Jehová, dice, y me ha enviado a dar buenas noticias. Miren qué precioso, hermanos, a traer excelentes noticias, a predicar, dice, buenas noticias. ¿A quiénes? A los abatidos, dice, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, dice, apertura de cárcel. Yo no sé, mi hermano, si usted esta mañana se encuentra en alguno de este, es parte de este grupo de los que menciona acá la profecía. Si usted, hermano, es parte de este grupo, yo quiero decirle que hay una excelente noticia para usted y que hay gran esperanza para usted y para mí, mi amado hermano. Si usted es parte de esto, mire, ¿quiénes son? Los abatidos, esos son los primeros que menciona. Ya vamos a ir viendo cada uno de ellos. Primero los abatidos. Si usted ha sido un quebrantado de corazón o se encuentra quebrantado de corazón esta mañana, esta palabra es para usted, mi hermano. Si usted se encuentra cautivo, si usted está preso de alguna atadura, esta palabra es para usted. Amén. Vamos a comenzar entonces, ¿eh? Y vamos al punto 2, el Evangelio obrando en medio del sufrimiento. El Evangelio obrando en medio del sufrimiento. Ahí está, mire el texto, y ahí aparece en azul las palabras o las categorías, digamos, de este grupo que hemos mencionado. Y en primer lugar, hermanos, quisiera que veamos a los abatidos, a los abatidos. ¿Se ha sentido usted alguna vez abatido? ¿Sí? Es tremendo estar así, ¿verdad? Sentirse abatido es sentirse que está como en un hoyo. Así, fíjense, lo describe ese es el significado de una persona que está abatida. Es una persona que está en un hoyo. Yo sé que todos conocemos el Salmo 40. Todos lo conocemos, lo hemos oído alguna vez, ¿verdad? Salmo 40, del rey David. Paciente esperé a Jehová, dijo David. ¿Y qué dice que hizo el Señor, hermanos? Y me hizo sacar, dice, ¿de dónde? Del pozo, de la desesperación. Eso, hermanos, es estar abatido. Es como estar en un pozo, no en un hoyito, ¿verdad, Pachito? Es un pozo profundo donde no hay esperanza. ¿Cuántos han visto esa serie preciosa o han leído ese libro precioso, El Progreso del Peregrino, del hermano Juan Bunyan? Lindo, hermanos, ese libro yo se lo recomiendo, que lo lean y que lo lean con sus hijos, con niños y con jovencitos también. Describe ahí de una forma bien preciosa y bien clara el caminar del creyente, del cristiano por este mundo. Y el cristiano en una de esas, hermanos, de esos procesos por los que él pasó para ir a Sion, ¿verdad?, para ir a la tierra prometida, fue precisamente estar ahí en el pozo de la desesperación. Y él lo describe como un lugar donde no había, dice, deseo de vivir, así dice, no había deseo de vivir al estar en ese foso. Pues una persona abatida, hermano, esa es una persona. Es una persona, miren, que dice, ha perdido todas sus fuerzas. Una persona abatida, mi hermano, es una persona que dice, no, ya, ¿para qué voy a vivir? Ya no quiero seguir viviendo. Ya no hay esperanza para mí, ya no hay consuelo para mí, ya nada me satisface, nada me consuela, nada me anima. Es una persona también que ha perdido todos sus ánimos. Es una persona, un hermano, que puede estar en una gran depresión. Hermano Juan, ¿y los cristianos nos podemos deprimir? Claro, hermanos, que nos podemos deprimir. Creo que todos hemos pasado, o de alguna manera hemos experimentado algún tipo de depresión en nuestras vidas. Momentos en los que ni siquiera queremos levantarnos de la cama. Ya queremos estar acostados ahí, tirados. Prácticamente no queremos hacer nada. Pues el Señor Jesucristo, hermanos, vino a traer buenas nuevas, buenas noticias a los que están abatidos, a los que están en ese hoyo, hermanos. Y el día que él entró a la sinagoga y dice que tomó el libro y abrió la escritura precisamente en ese pasaje, no fue casualidad, hermanos. Y él dijo y leyó ese texto: el Señor me ha enviado. Y ese día se cumplió, hermanos. Ese día se cumplió la palabra del Señor. Y qué consuelo podemos encontrar en esas buenas noticias, hermanos, que Él nos ha traído, en esa esperanza que Él nos da en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Amén, hermanos. Ahí están, miren, las buenas noticias, más que las que podamos leer en cualquier periódico, en cualquier noticiero. Juan 3:16. Amén. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, que nos envió a su Hijo. Y ese día, como les decía, mis hermanos, ese día que el Mesías nació en esta tierra, que el ungido de Jehová, porque eso significa Mesías, ¿verdad? Ungido, el ungido de Dios, se estaba cumpliendo lo que Isaías había profetizado. Él vino, hermanos, y no le conocieron, dice. No lo vieron, la luz, dice, pero no la vieron, no la conocieron. Y las personas estaban ahí reunidas y el mismo Dios les estaba hablando y les estaba diciendo: miren, de quien está aquí escrito es el que está delante de ustedes. Yo soy el que ha venido a traerles libertad, a traerles ánimo, a traerles gran esperanza. Cuando Juan el Bautista lo vio, que estaba ahí para ser bautizado, no dijo: he aquí mi primo, ¿verdad? Ahí está mi pariente. He aquí, dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios, que ¿qué hace? Dice, que quita el pecado del mundo. Amén, que quita el pecado del mundo. Y eso es lo que ha hecho nuestro Dios con nosotros. Al que no conoció pecado, dice 2 Corintios 5:21. A nuestro Señor, al Cordero de Dios, lo hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Dice, para que usted y yo fuésemos hechos justicia de Dios en Él, para que seamos justificados. Eso es lo que el Evangelio ha hecho, mis hermanos. Nos ha justificado, nos ha quitado la culpa que teníamos nosotros, la culpa que debíamos de pagar por habernos rebelado, por haberle dado la espalda a Dios. Y Él la tomó. Es lo que se conoce como el glorioso intercambio. Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestras faltas, y Él nos imputó, Él nos puso sobre nosotros su justicia y la gracia de Dios. Hermanos, el pecado solo puede ser resuelto por Cristo. Romanos 5:1, ahí está, Romanos 5:1. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio, dice, de nuestro Señor Jesucristo, por medio de Él, no por medio de nosotros, no por medio de otro hombre, por medio de Cristo, dice, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual dice que hay gran esperanza, hermanos, de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice, más aún nos gloriamos en las tribulaciones. Imagínense llegar a decir eso: me glorío en las tribulaciones. Las tribulaciones son pruebas, ¿verdad? Son aflicciones, son preocupaciones, como lo hemos visto, es sufrimiento. Pero imagínese llegar a decir eso: yo me glorío, o sea, me alegro en las tribulaciones, sabiendo, decía Pablo, que las tribulaciones producen paciencia. Y las pruebas, hermanos, no son puestas, ¿verdad? No nos la pone Satanás. No es Satanás el que nos pone las pruebas, ¿verdad? Ni nosotros mismos, entre nosotros. Hay personas que hacen a veces cosas con mala intención, ¿verdad? Para hacer caer a otro, pero hermanos, somos probados, ¿verdad?, por Dios. Para, no porque Dios sea un ser caprichoso, ¿verdad?, que nos quiere ver como muchas personas piensan o lo hacen creer, o que nos quiere ver cómo caemos o cómo actuamos ante las tentaciones, ante las pruebas. Hermanos, las pruebas vienen para producir paciencia, como dice la palabra, y para producir una mayor dependencia de Dios. Amén. Para producir una mayor dependencia y para darnos una mayor unión con Cristo cuando estamos recibiéndolas, de cualquier clase que sea, hermano, de cualquier tipo que sea. Amén. Perdón, hermano. Ahí está, miren, justicia de Dios, dice Cristo, bueno, Dios el Padre lo hizo pecado por nosotros, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, y como hablábamos, hermanos, el intercambio glorioso, ¿verdad? Él llevó nuestros pecados, tomó nuestros pecados, no solo los nuestros, sino que los de toda la humanidad, y nosotros recibimos su gracia, y así hemos sido justificados por la gracia de Dios. Hemos sido justificados. Y así que, hermanos, miren qué excelente noticia. Ya no estamos, dice, condenados. Y ya no estamos condenados, así que ya no somos sus enemigos, sino que ahora somos sus hijos. Somos hijos de Dios. Ahí está nuevamente el texto, ¿verdad? Porque ahora, dice, tenemos paz para con Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo, por la gracia de Dios, no por obras, como dice Efesios, para que nadie se gloríe, sino por la gracia de Dios. Así que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de Jesús. Aunque Dios, hermanos, nos salva y nos justifica, como hemos visto, y como decíamos al principio, no significa que no vamos a sufrir. ¿Verdad que no dice eso la Biblia en ninguna parte? En ninguna parte de la Biblia dice que usted, al conocer a Jesús, automáticamente va a dejar de sufrir. Si no, veamos lo que le pasó a José. ¿Qué le pasó a José? De jovencito, siendo un joven, un adolescente, ¿verdad? Fue vendido por sus hermanos y fue llevado, imagínense, fue a parar a un hoyo, ¿verdad? Una cisterna. Y ahí él creo que había perdido ya toda esperanza de vivir. De ahí medio, digamos que se compadecieron, ¿verdad?, algunos de sus hermanos y lo vendieron. Pero no lo vendieron para que fuera a una familia real, ¿verdad?, o a ser parte de la familia real. Lo vendieron como esclavo. Así fue a parar a Egipto, ¿verdad? Y en Egipto estuvo en la cárcel un buen tiempo y sufrió, imagínense, tantas cosas. Pero al final vemos cómo Dios se glorificó en medio de todo eso. Y en el rey David vemos sufrimiento, hermanos. Claro que sí, ¿verdad? Imagínense, en Daniel, en cada personaje de la Biblia, hermanos, en el apóstol Pablo. Imagínense, el apóstol Pablo fue apedreado no sé cuántas veces, apaleado, latigado, injustamente encarcelado, mordido por serpientes, en naufragios, en toda clase de aflicciones, dice que estuvo el apóstol Pablo, que era el apóstol Pablo, imagínense, el gran siervo de Dios, y estuvo en calabozos ahí no sé cuánto tiempo. Sus amigos le dieron la espalda, dice, solo uno, dos eran los que estaban con él, y así cantidad de cosas, hermanos. Así que la Biblia no nos garantiza que no vamos a sufrir, pero como les decía antes, lo que sí nos garantiza y de lo que debemos estar seguros, mis amados hermanos, es que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, podemos ver la gracia de Dios, podemos experimentar la preciosa gracia de Dios. ¿De qué otra forma vemos el Evangelio, hermanos, en medio del sufrimiento? Dice también el texto de Isaías, menciona, en los quebrantados de corazón, dice Isaías 61 también. Él ha traído esas buenas noticias, dice, a los quebrantados de corazón. ¿Qué significa, hermano, tener el corazón quebrantado? Lo que significa tener el corazón quebrantado, fíjese, es literalmente tener el corazón hecho pedazos. Hecho pedacitos, como que alguien venga y con una tijera le corte su corazón y se lo deje hecho pedacitos. A eso se refiere la Escritura cuando dice a los quebrantados de corazón. ¿Y por qué es que una persona puede tener el corazón hecho pedazos, hermanos? Bueno, por diferentes razones, ¿verdad? Por diferentes desilusiones, traiciones, por diferentes cosas. Así que el sentido de la palabra cuando dice que Él vendará el corazón de los quebrantados de corazón, ahí como que le agarren un martillo y le despedacen el corazón, se lo hagan pedacitos. Pero el sentido, hermano, de eso es como el de un médico que sana una herida. Es como que el sentido de esta palabra es como que usted se hace una herida, ¿verdad? Y viene el médico y le pega unas, ¿cómo se llama? Lo sutura, lo cose, le da unas puntadas para unir nuevamente esa parte que se ha dañado, que se ha herido. Y a veces las puntadas son bien, son muchas porque la herida es muy profunda, ¿verdad? Pues lo que ha hecho Dios, hermanos, o lo que hace nuestro Señor Jesucristo, cuando venda el corazón quebrantado, es como que toma cada pedacito. No sé a cuánto se les ha caído alguna vez un plato de esos que son de, ¿cómo se llama? Como de China, ¿verdad? Y va a la casa de la abuelita, quizás usted, ¿verdad?, de visita, y le dice, vaya, tené cuidado con el plato. A mí me ha pasado, me pasó un par de veces cuando estaba chiquito, me decía mi abuelita, tené cuidado con este plato que lo tengo desde no sé cuánto, y me le agarran, vaya abuelita, y de repente, se cae el plato, hecho pedacito, man. Híjole, decía yo, ya me metí en un buen lío con mi abuelita, y mi abuelita venía y recogía los pedacitos, fíjense, cada pedacito, yo no sé cómo hacía, y los unía, los pegaba nuevamente. Pues hermanos, eso es lo que Dios quiere hacer con su corazón si está quebrantado. Aunque esté quebrantado en mil pedazos, hermanos, o en millones de pedacitos, ¿sabe qué es lo que va a hacer el Señor literalmente? Con cada pedacito se lo va a recoger del suelo, uno por uno se lo va a recoger hasta unírselo nuevamente, hasta dejarle su corazón nuevamente restaurado. Eso es lo que hace el Evangelio, hermanos, restaura el corazón que fue dañado por el pecado, primeramente, ¿verdad?, que fue destruido, y también por cada vez que hemos experimentado dolor o sufrimiento o tristeza. Pero ¿de qué otra forma vemos el Evangelio, hermanos, en medio del sufrimiento? También nos menciona Isaías que ha traído, dice, o que trae libertad a los cautivos y esclavos. ¿Quiénes son los cautivos y esclavos que menciona? Hermanos, son los que están cautivos en oscuridad y aquellos que están esclavos de sus propias concupiscencias, dice, de sus propias pasiones y deseos. Yo sé que creo que todos hemos conocido personas que han luchado o que están luchando por mucho tiempo con adicciones, a veces bien terribles, ¿verdad? Como de las drogas, el alcohol, la pornografía, o hombres que luchan, o mujeres también que luchan con la infidelidad, por ejemplo, el adulterio. Y pasan a veces días, ¿verdad?, que dejan de hacer estas cosas, pero de repente caen nuevamente y a veces de una forma más trágica y más fuerte. Y así pasan años y años y años. Pero de repente, hermanos, vemos que estas personas experimentan un cambio radical de la noche a la mañana. Y ya esas personas que hemos conocido son personas ahora que están restauradas y que han dejado de hacer esas cosas. Yo hace poco, hermanos, conocimos el testimonio de un hermano, fíjense que él mismo nos lo dio el testimonio, donde él contaba todo lo que había sufrido él desde niño, fíjense, desde niño, a causa de las drogas, porque sus padres fueron drogadictos. Y él, casi que desde que era un bebé, dice, porque su mamá se drogaba, y él desde que estaba en el vientre sufrió todo esto, y él desde niño, él se drogó, y siendo un joven también. Y por la gracia de Dios, fíjense, conoció personas y familias que le tomaron mucho aprecio y que le ayudaron, trataron de ayudarle a dejar estas adicciones. Pero pasaba unos meses bien, lo rehabilitaban, le ayudaban y pasaba meses bien, y de repente caía, y cada vez que caía era más fuerte y más fuerte. Y él nos contaba cómo estas adicciones hicieron que su familia fuera destruida. Fíjense que él tenía su casa, porque él había llegado a tener su buen empleo, su buena casa, pero por causa de las adicciones él hasta vendió la casa que era de su familia, y dejó a su familia en la calle. Lo perdió todito, todito, todito. Su esposa se fue, sus hijos destruidos, bueno, una cosa tremenda. Para este hombre, hermanos, viéndolo naturalmente, ya no había esperanza de nada, lo había perdido todo. Pero un día él, de una forma soberana, hermanos, conoció la gracia de Dios, y un milagro, porque solo un milagro puede sacar a una persona de algo así como esto. Ese milagro hizo, hermanos, que él perdiera, él dice que no sabe cómo, pero que perdiera por completo todo el atractivo que para él tenían las drogas, que estas sustancias tenían. Y ahora él es un hijo de Dios, es un siervo de Dios, y su familia ha sido restaurada, imagínense. De una forma, hermanos, milagrosa y sobrenatural. Pero eso es lo que produce, hermanos, el Espíritu Santo. Y eso es lo que el Señor ha venido a hacer también con estas personas. Pero quizás no estemos en cadenas tan fuertes como esas, ¿verdad? De adicciones, o tan grandes, digamos, como esas, pero sí estamos experimentando otro tipo de cadenas, hermanos, de cosas que no podemos dejar de hacer, de hábitos que no podemos dejar por más que tratemos y luchamos con ellos y tratamos de liberarnos, pero son demasiado fuertes para nosotros. Pues el Evangelio, hermanos, puede trae libertad. El Espíritu Santo puede libertarle de las concupiscencias, hermanos, del corazón, como leíamos, ¿verdad?, hace un momento. Y ahí, mire, hay cantidad de cosas que pueden pasar. No sé cuántos han leído la historia de los elefantes. Los elefantes que tienen a veces en los circos. En los circos hay países donde los tienen exhibiéndose y hacen hasta, ¿cómo se llama eso? Hacen piruetas, ¿verdad?, trucos y todo eso. Pues fíjense que lo que hacen estos hombres, malvados, imagínense, porque toman a estos animalitos, pero lo que hacen es que desde que son bebés, a los elefantitos, cuando nacen, les ponen grilletes, fíjense, desde que son bebés. Y entonces muchas veces estos grilletes están sueltos, o sea, no es que estén amarrados con algo, sino que los tienen sueltos, pero tienen el grillete puesto. Y muchas veces los tienen amarrados a algo, ¿verdad? El punto es que estos elefantes crecen, hermanos, y llegan a ser los grandes animales que son, ¿verdad? Pero fíjense que son animales bien dóciles que se dejan a donde los tengan, a donde los pongan, ahí se quedan. ¿Por qué creen que les pasa esto a los elefantes, hermanos? Porque ellos han vivido encadenados toda su vida, ¿verdad? Han vivido presos toda su vida. Y entonces ya grandes les quitan los grilletes y ellos no se van para ninguna parte. Están ahí donde estos hombres los tienen cautivos. Eso es lo que hace el pecado, hermanos, con el ser humano. Eso es lo que hace el pecado con el hombre. Lo esclaviza, lo pone en prisiones, lo pone en cadenas espirituales. Y mire lo que dice Tito 3, versículos 3 al 5. Esta era nuestra condición antes de Cristo. Esta era nuestra triste condición. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, dice, rebeldes, extraviados, esclavos, imagínense, de concupiscencias y deleites diversos. Así nos encontrábamos, yo así vivía, esclavizado a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero ¿qué hizo cuando se manifestó, dice, la bondad de Dios, nuestro Salvador? ¿Qué dice? ¿Qué hizo? Nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino, dice, por su misericordia, dice, ¿y qué más, hermanos? Por el lavamiento de la regeneración, dice, de nuestro Señor, en la renovación, dice. Y miren qué dice, hermanos, en el Espíritu Santo, porque una persona no puede por sí misma, tal como este caso que yo le decía, y hay muchos otros casos y nosotros mismos lo hemos experimentado. Nosotros no tenemos la capacidad porque el pecado es demasiado fuerte, es demasiado atrayente. No podemos por nosotros mismos decir, yo ya no quiero hacer esto, yo me propongo y voy a tener fuerza de voluntad para hacerlo. Esto es algo sobrenatural, esto es algo que va más allá de lo natural, es algo que lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Él es el que nos da, hermanos, la capacidad para ser libres, para ser rescatados de esas cadenas, de esa esclavitud, porque el pecado es estar preso, hermanos. Pero la gracia de Dios, miren lo que hace el Evangelio, lo que hace es que nos trae completa libertad, mis hermanos. Y cosas que hacíamos antes, que por más que tratáramos, no podíamos dejar de hacerlas, ahora podemos tener libertad. Pero ¿en qué más vemos el Evangelio, hermanos, obrando en medio del sufrimiento? También menciona ahí, miren, consolando, dice, a los enlutados, consolando a los enlutados. Qué triste, hermanos, qué triste es experimentar la pérdida de un ser amado, de un ser querido, de un ser cercano. Eso es algo, creo yo, que no se puede escribir. Y las palabras no alcanzan y a uno lo consuelan, ¿verdad? Otros hermanos, amigos, y te traen palabras, ¿verdad?, de ánimo y se agradecen, ¿verdad? Pero solo el que está viviendo eso sabe el dolor que hay en sus corazones. Él ha venido, mis amados hermanos, a consolar a los que lloran. El Señor Jesús, cuando se dio cuenta que había muerto Lázaro, ¿verdad?, que era amigo de él, y él era amigo de la familia, ¿verdad? De sus hermanas, también de Marta y María. Y él vio que Lázaro estaba muerto, dice la palabra, el versículo más corto, ¿verdad? De la Biblia, que Jesús dice, lloró. Jesús lloró, dicen algunos que lloró al ver la incredulidad de sus hermanas, al ver el dolor de ellas, pero yo creo que Jesús lloró también, hermanos, de haber, ¿verdad? De ver que su amigo había muerto, que ya no iba a estar con ellos. O sea, él lo que estaba haciendo era mostrándose empático, hermanos, mostrando empatía para con nosotros, porque él experimentó el dolor y el sufrimiento, ¿sí? Él sabía lo que era eso, hermanos, así que él podía consolarnos por eso mismo. Amén. ¿Cuándo y por qué fue la última vez que usted lloró, mi hermano? Ahora quizás, ¿verdad? Antes de salir de la casa, ayer, quizás recientemente. Y fíjense que cuando dice que él ha venido también a consolar a los enlutados, hermanos, a lo que se refiere es que él ha traído consuelo a aquellos que estamos experimentando tristeza por alguna razón, fíjense, no solamente por la pérdida de un ser querido, sino que por cualquier otra razón que sea, por cualquier otra situación que sea. Mire lo que dice Isaías 57, versículo 18, de cómo el Señor, hermano mismo, cómo el mismo Dios se compadece de aquellos que están experimentando tristeza. Dice el versículo 18 de Isaías 57, he visto sus caminos, dice, pero ¿qué dice? Le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo, dice, a él y a sus enlutados. Se estaba refiriendo al pueblo de Israel que estaba experimentando, hermanos, tristeza en ese momento. Mira este pasaje qué precioso, mi hermano, Apocalipsis 21, versículo 4. Mire qué pasaje más precioso, Apocalipsis 21, 4. Cuando estemos delante de la presencia de Dios, hermanos, cuando estemos ya cara a cara con aquel que nos amó, con aquel que nos salvó, con aquel que dio su vida por nosotros, en ese día, dice, y esta es una promesa, mi hermano, para usted, por favor, nunca la olvide y no deje de creerla, aférrese a ella con la más fuerza que usted pueda, dice, ese día enjugará a Dios, mire cuántas lágrimas dice, toda lágrima de los ojos de ellos, y ahí dice, ya no habrá más muerte, ya no va a haber muerte, hermano, ya no vamos a experimentar el llanto, ni clamor, ni dolor, dice, porque las primeras cosas ya pasaron, y estaremos en la vida eterna. Cuando dice la palabra, hermanos, que Él enjugará toda lágrima, literalmente, ¿sabe a qué se refiere? Lo que se refiere es que todas aquellas lágrimas de dolor que usted derramó durante su vida, toditas y cada una de ellas, hermanos, Dios se la va a enjugar, Dios se la va a limpiar de sus ojos. El mismo Dios, imagínense, hermanos, el mismo Dios con sus manos preciosas nos va a limpiar toda lágrima que derramamos, no las que derramamos antes de morir, cuando estábamos a punto de partir, toda lágrima que usted derramó, por la razón que haya sido que usted haya experimentado dolor, sufrimiento, quebranto, Él mismo la va a enjugar, hermanos. Él mismo lo va a consolar a usted. Cuando su hijito se cae o se raspa y se hace un buen raspón, ¿verdad? Y llora, y llora, y llora, y no tiene consuelo, ¿verdad? Hasta que usted viene, la mamá viene, ¿verdad? Lo apoya sobre su regazo, sobre su pecho y lo consuela. Y yo creo que uno de hijos no experimenta consuelo más grande que ese, ¿verdad? Que estar en los brazos de su madre, ¿verdad? En los brazos de su mamá o de su papá. Pero ese día precioso, hermanos, Dios se va a encargar de consolarnos y de animarnos por cada vez que sufrimos, cada vez que su corazón fue hecho pedazos, como veíamos aquí, cada vez que su corazón fue quebrantado, cada vez que se sintió afligido, abatido, cada vez que se sintió desesperanzado, hermano, Dios mismo va a traer consuelo a su vida. Pero ¿en qué más dice que vemos el Evangelio de Dios? Dice en los afligidos, hermanos, a los afligidos. Estar afligido, hermanos, o tener aflicción, dice la traducción, que es un sentimiento de gran tristeza, ¿verdad? Eso es lo mismo que hemos estado viendo, pero también dice de amargura y pesar por algo que hayamos experimentado. Y dice Isaías 61, el texto que estamos viendo, a los afligidos de Sion, dice, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, dice, para gloria suya, dice, para gloria de Dios. Antes las personas, cuando estaban viviendo luto, se ponían un tipo, usaban un tipo de ropa, ¿verdad? Que, y la usaban por muchos días, meses a veces o años. Pero él dice que les dará una ropa, dice, de alegría, manto de alegría. Era un manto de colores, de muchos colores, así usaban los judíos. Y eso representaba gozo, esperanza. Eso es lo que nuestro Dios, hermanos, quiere hacer con usted y conmigo si estamos pasando por esos momentos de dolor. Dios ha prometido gozo aún en medio de sufrimiento, porque el rey David lo vivió, hermano, de una forma bien clara y de primera mano, y él pudo decir por eso en el Salmo 16:11, Señor, dijo, en tu presencia hay plenitud de gozo. Estar en la presencia de Dios, hermanos, es lo mejor que podemos hacer. Ahí desaparece toda la tristeza, ahí desaparece todo lo demás. Y cuando dice plenitud de gozo, es que es un gozo completo. Pleno significa completo, que no le falta nada. Ah, pues ahí, hermanos, es un gozo completo y total el que experimentamos. Y imagínense estar por la eternidad experimentando ese gozo. Estarlo viviendo por toda la eternidad, no por unos días. Pero aquí en la tierra, hermanos, lo podemos experimentar también. Porque usted y yo podemos vivir en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. A cada momento, hermanos, en la mañana, no solo en la iglesia. En la iglesia, es lo que hacemos aquí, que cuando Obi estaba dirigiendo el culto, el devocional, y los hermanos estaban ministrando, esa es una continuación, hermanos, de lo que hacemos en casa, ¿verdad?, los hijos de Dios, porque estar en la presencia de Dios, hermanos, es algo de lo que podemos disfrutar siempre. Amén. Porque hemos sido comprados por la sangre de Cristo y nos ha dado total libertad a su presencia. Hermanos, lo último es cómo Dios ocupa el sufrimiento para sus buenos propósitos. Y este nada más es un resumen, hermanos, de lo que hemos hablado. En primer lugar, Dios ocupa el sufrimiento para sus propósitos en que nos muestra Él, miren qué dice, lo feo que es el pecado. Es un recordatorio, hermanos. Cada vez que usted y yo sufrimos por algo, experimentamos algún dolor o sufrimiento por algo, eso es un recordatorio. Fíjense, Dios nos recuerda al permitirlo, porque Dios lo permite, hermanos. Porque Dios es soberano, amén, porque Dios es el que lo hace, así como lo permitió en Job, ¿verdad?, y en otros hombres también de Dios. Es un recordatorio, dice, de lo feo que es el pecado, y nos recuerda también de lo que Dios nos ha liberado, amén. Así que por eso Dios ocupa el sufrimiento, hermanos, si lo permite, para mostrarnos lo feo que es el pecado y para recordarnos que Él nos ha liberado. Pero también dice, para mostrarnos que este mundo caído no tiene nada duradero, ni nada bueno que ofrecernos tampoco. Para que usted y yo nos acordemos, hermanos, que estamos de paso en este mundo, que somos extranjeros y peregrinos, y que vamos marchando hacia la patria celestial, que es nuestro hogar, nuestro destino final, y es nuestro destino eterno. Así que Dios usa también el sufrimiento, hermanos, para recordarnos que este es un mundo que necesita de Cristo. Pero podemos ser instrumentos también, hermanos, para traer consuelo a otras personas que están padeciendo. También dice que Dios ocupa el sufrimiento, hermanos, para enseñarnos a depender más de Él, para que cuando lo estemos experimentando podamos estar más cerca de Él, depender más de Él, estar más en Él, hermanos. Para eso Dios también usa el sufrimiento. También dice que el sufrimiento nos hace anhelar más el cielo. ¿O no es cierto que cuando hay sufrimiento, todos decimos, ay, quisiera estar ya, que venga ya el Señor, ¿verdad? Quisiera estar ya en el cielo, ya no me aguanto por estar allá. Y eso está bien, hermanos, eso está bien, porque anhelamos con más expectación estar en la presencia de Dios, estar en el cielo. También Dios usa el sufrimiento, hermanos, en nuestras vidas para hacernos preservar en nuestra fe, para aumentar nuestra fe, como veíamos, y que crezca y para guardarnos en nuestra fe. También Dios usa el sufrimiento para ayudarnos a crecer espiritualmente, miren, para ser cristianos más maduros, aunque no parezca, hermanos, pero experimentar dolor, sufrimiento, como veíamos en la Escritura, eso produce paciencia, templanza, y nos ayuda a crecer espiritualmente. Pero también dice que nos ayuda a mostrarnos lo que es realmente importante en la vida. ¿Qué es lo importante en la vida? Pues Dios, hermanos, las cosas de Dios, ¿verdad? Las cosas del cielo, las cosas eternas son las más importantes y no esto que es pasajero. Y para que pueda, dice, ayudarnos también a que las personas busquen a Dios. Porque, hermanos, cuando una persona, cuando un vecino suyo, un amigo o un familiar está viviendo alguna situación de estas, de sufrimiento, ya sea por luto, por el corazón quebrantado, por aflicción, esa es una gran oportunidad, hermanos, que Dios puede darnos para ministrarles el Evangelio. Y el corazón de una persona que está en eso, ¿verdad? Que es más dócil, ¿verdad? Porque está en gran necesidad. Más fácil quizás que le escuche cuando usted llega a presentarle las buenas nuevas del Evangelio. Así que, hermanos, Dios puede también usar eso para que las personas le busquen más. Amén. Y mire lo que dice Romanos, hermanos. Para concluir, Romanos 8, 36 y 37. ¿Quién nos separará, dice, del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar, hermano? ¿Acaso la tribulación podrá hacerlo? ¿O la angustia, o la persecución, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada? Si ni la muerte lo puede hacer, que es de lo más difícil que hay, ¿verdad? Quizás antes dice, en todas estas cosas que menciona, así como las que hemos visto esta mañana, en todas ellas, decía Pablo, somos más que vencedores, no por nosotros, no porque nosotros somos los campeones, ¿verdad? O los más valientes, o los mejores, sino por medio de aquel, dice, que nos amó. Así que en conclusión, mis hermanos, podemos decir que nada, ni nadie, ni Satanás, porque él ya está vencido, hermano, él ya está destruido, ni sus ángeles, ni demonios, ni las cosas que le puedan pasar, ni el dolor que pueda venir, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Si alguien, hermanos, no ha experimentado ese consuelo en el sufrimiento, pues creo que este es un día muy bueno para que lo pueda hacer y para que pueda venir a Cristo, como dice esa diapositiva, para que pueda venir a Él. Padre, esta mañana te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por la esperanza, Señor, que encontramos en ella, Señor, por el consuelo que encontramos en tu palabra, al saber, Señor, que tú viniste a este mundo a traer, Señor, consuelo, esperanza, Señor, buenas nuevas a aquellos que nos encontramos afligidos, Señor, que nos encontramos angustiados, que nos encontramos desesperados, Señor, que estamos enlutados, que estamos esclavizados quizás por el pecado, por diferentes adicciones, por diferentes cosas, Señor, pero gracias. Gracias por Jesucristo, gracias por esa gran esperanza, Señor, que encontramos en ti a recibir el consuelo, Señor, de parte tuya. Padre, gracias porque en tu providencia, Señor, también tú permites el sufrimiento, Señor, tú permites el dolor. Y aunque en el momento, Señor, que lo estamos pasando no lo entendamos porque somos seres humanos, somos débiles criaturas, Señor, y nuestros corazones se turban, Señor, nuestras mentes se nublan, Señor. Pero aún en medio de eso, ayúdanos, Señor, a creer y a saber que tú permites el sufrimiento, Señor, y el dolor, para ayudarnos, Señor, en estas cosas, Padre, para ayudarnos, Señor, a conocerte más, para ayudarnos, Señor, a ver la fealdad del pecado, para recordarnos lo que tú has hecho, Señor, en aquella cruz, a liberarnos de él, para mostrarnos, Señor, que este mundo caído no tiene nada, Señor, bueno que ofrecernos, que nada en él es duradero, todo es pasajero, que nos enseña a depender más de ti, Señor, que nos hace anhelar más el cielo, Señor, y tu presencia, Padre, que nos ayuda a preservar en nuestra fe, que nos hace crecer, Señor, espiritualmente, Padre, y también, Señor, que nos ayuda a poder consolar y ayudar a otras personas, Señor, a que te busquen, a que te conozcan, Padre. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Danos la gracia. Y si aquí alguien en medio de nosotros, Señor, está experimentando alguna de estas cosas, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, el Consolador, pueda traer, Señor, ánimo, esperanza a su vida, Señor. Que tú ocupes, por favor, no mis palabras, Señor, sino tu palabra esta mañana para hablar, para ministrar a su corazón, para traer bálsamo, Señor, para sanar esas heridas, Padre, para restaurar, para coser, Señor, su corazón, Padre, para pegar todos esos pedacitos, Señor. Ayúdale, Señor, a mis hermanas. Ayúdanos a todos, Señor. Ayúdanos, Padre, llénanos de ti, tu Espíritu Santo, Señor, por favor. Aleluya, mientras entonamos ese canto, hermano.